Ahora vamos con el tema del día. Resulta que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, también la Plataforma por el Derecho al Trabajo y el Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés están organizando el seminario Inversión Extranjera y Empleo en Bolivia, que empezó a realizarse ayer por la noche en su primera jornada con el tema Soberanía Financiera, Inversión y Capital Chino. Y hoy en su segunda jornada abordará el tema del empleo en un escenario de crisis capitalista, tema del que hablaremos con nuestro invitado. Ya se encuentra con nosotros el investigador del CEDLA, Bruno Rojas. Gracias, Bruno. Un gusto tenerte nuevamente en el programa.
Zut, buen día. Muchas gracias por la invitación, por la cobertura. Saludar también a todos los amigos, amigas que escuchan Hablemos de Empleo en CEDLA.
Pero en serio, así es. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la jornada de noche?
Bueno, para comenzar, un lleno completo del Paraninfo Universitario. En segundo lugar, la información que se compartió, creemos que ha sido importante, oportuna, tomando en cuenta específicamente esta creciente participación, presencia de capital chino en el país. Para dar algunos números, Ruth.
¿De cuánto hablamos?
Todas las empresas, más o menos 8 empresas chinas que están en el país, actualmente con contratos millonarios, suman alrededor de 2.500 millones de dólares. Son contratos grandes, corresponden a megaproyectos, como es un concepto que se viene manejando en estos últimos años. También, en perspectiva, en una segunda etapa, están planteados 7.500 millones de dólares también con el gobierno de China a través de bancos estatales que han comprometido o por lo menos han ofertado créditos por este monto. E incluso el embajador de China, en algún evento donde también participó el presidente del país, habló en una otra etapa hasta 40 mil millones de dólares. Entonces, si bien todavía son ofertas, son todavía planteamientos iniciales, no está lejos de lo que también algunos otros funcionarios chinos mencionaron, en el sentido de que llegaron al país para quedarse. Llegaron al país porque ven en Bolivia un país donde se puede invertir, donde se puede generar desarrollo, donde se pueden implementar estrategias que involucren creación de infraestructura, por ejemplo. Entonces, es a partir de estos RUT que en el evento de ayer se compartió esta información.
Que no es mala, así como la planteas en este momento.
No, sí, hablamos, digamos, de que es una inyección de capitales.
Así es, de que
sin
alguien embargo, quiere invertir, digamos.
Claro, sin embargo, RUT, todo esto es
tiene un costo.
El concepto de deuda. La mayor presencia de capital chino o de otros capitales, por ejemplo, se habla de capital ruso, de iraní y otros, básicamente van a implicar para el país mayor endeudamiento. Si hablamos de Ethereum de 2.500, por de pronto 7.500 millones a futuro, considerando que la huelga, la deuda externa actual es de un poco más de 5.800 millones de dólares, sumemos los 7.000, estamos hablando fácilmente por encima de 15 mil millones, que sería la deuda externa, sin contar la deuda interna, que supera los 3.500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras ya enormes, que reitero, van a implicar mayor endeudamiento. Y aquí viene uno de los temas que también se trató anoche, en el sentido de si el país tiene o no capacidad de endeudarse. Según el gobierno, sí. Hasta puede llegar a más del 30-35% para poder endeudarse, pero si hablamos de estos montos que hemos mencionado, estamos hablando que supera el 50% comparando con el actual Producto Interno Bruto del país, que está un poco más de los 33 mil millones de dólares. Si hablamos de 17, hablamos más de 17 mil millones de deuda, sencillamente pone en serios aprietos al país en términos de lo que significa endeudamiento. Pero otro, la pregunta es, ¿tiene capacidad económica, tiene capacidad financiera el país para poder pagar esta deuda? En tiempos de crisis, como el que ya estamos ingresando, hemos ingresado desde el año pasado, creemos que no. Es decir, creemos que en época de crisis, pero además crisis fiscal, en términos de que el país ya cuenta con menos recursos por concepto de venta y de exportación de gas, una crisis económica, una crisis de alimentos, porque importamos más de lo que producimos en el país, una crisis de la balanza comercial, estamos importando más que de lo que exportamos como tal, algo que ha sido más bien positivo en los años anteriores, y en general una crisis de producción, que es lo más serio, lo más riesgoso para el país. Y finalmente, Ruth, la otra preocupación que también se discutió y fue tema de intercambio, es en el sentido de por qué este dinero que llega al país a través de crédito chino no se invierte en otro tipo de proyectos, de desarrollo, proyectos industriales, proyectos que a futuro puedan generar impactos y condiciones favorables para el país. No, se está invirtiendo fundamentalmente en proyectos de infraestructura. Estamos hablando de grandes represas, estamos hablando de hidroeléctricas, hablamos de carreteras, un buen número de proyectos carreteros, en fin, que nadie dice que no son necesarios, pero quizá en esta época, en este momento, donde el país necesita, pero con urgencia, impulsar su aparato productivo, creemos que deberían invertirse estos recursos en este otro tipo de proyectos, o por lo menos hacer un balance de proyectos de infraestructura con proyectos que tengan que ver con desarrollo económico, con desarrollo productivo.
¿Dónde generalmente se reinvierten las utilidades de estas empresas? ¿En las mismas empresas o tienen la capacidad de crear nuevas empresas?
Los créditos que están llegando de China tienen varias condicionalidades. La más importante tiene que ver que el gobierno chino presta al país con la condición de que las empresas que sean contratadas para determinados proyectos, hablamos de infraestructura, como ya mencionamos, sean empresas chinas. Esta es la principal condicionalidad. Aparte que estas empresas pueden disponer de tecnología también propia, en este caso china, personal técnico, personal profesional, en un porcentaje que todavía no está totalmente regulado, aunque la Ley General del Trabajo menciona que no puede ser por encima del 15% de presencia de personal profesional en empresas extranjeras. Entonces, esta es la principal condicionalidad. Es decir, les prestamos, pero la condición es que las que se contraten, empresas que se contraten, sean empresas chinas. Entonces, por más que se convoque una licitación internacional, las empresas chinas son las principales convocadas y en algún caso por invitación directa, que es la otra forma, modalidad en algunos casos de llave en mano, que son las modalidades con las cuales actualmente se ha trabajado. El caso CAMSE, el caso de Sinohidro, Water International, Zalwai y otras empresas que están bajo esta modalidad.
Bueno, entonces se ven beneficiados con generación de empleos para ellos mismos, ¿no? Así para los inversionistas.
Exactamente, o sea, es una forma, que una estrategia económica del gobierno chino para salvar su crisis, porque este es el panorama, que efectivamente presta dinero, puede impulsar ciertos proyectos, pero de alguna manera retornan esos capitales al ser pagados, al ser entregados a las empresas chinas a ser encargadas de determinadas obras.
¿Qué sectores reciben esta inversión o en qué sectores se genera estos?
Particularmente, como decíamos, es todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura, telecomunicaciones, caminos, transporte, algunos proyectos muy pocos de instalación de plantas industriales, hidroeléctricas, represas. Sí, estos son los proyectos principales. Y represas y proyectos carreteros son, digamos, los más importantes. Reiteramos, a ver, solamente como un ejemplo, una empresa, Sinohidro, es un caso que hemos seguido con un poquito más de detenimiento, suma alrededor de 783 millones de dólares, solo esa empresa. CAMSE está un poco más de 550 millones y así, como ya decíamos, suman algo más de 2.500 millones de dólares, que ya es el monto que se está moviendo. Pero aquí vale la pena mencionar también, Ruth, el hecho que estas empresas chinas no solamente vienen a mover su propio capital a través de estas obras, sino también vienen apropiándose de recursos del país. Por lo menos varios proyectos de los primeros que se adjudicaron a empresas chinas tienen recursos del Tesoro General de la Nación, o sea, plata nuestra, plata de los bolivianos a través de los impuestos, particularmente, está siendo entregada para este tipo de proyectos con costos altos, con costos altos. Hay observaciones técnicas en sentido de que estos costos están muy por encima de los que se podrían efectivamente establecer. Y los contratos que se suscriben no tienen precisamente el control, la fiscalización del Estado. Esta es otra muy mala noticia, porque todo lo que significa supervisión, fiscalización, control finalmente de lo que son los proyectos de esta envergadura, son atribuidos, son responsabilizados a las mismas empresas, y no hay una instancia específica del Estado para controlar el tipo de obra, la calidad de la obra y otros aspectos que garanticen que un proyecto se ejecute como tiene que ser.
Definitivamente. El 2013 los expertos en este tema decían que la inversión directa extranjera generó en el país en promedio 1.750 fuentes de trabajo directas. Un empleo por cada millón de dólares de inversión. ¿Por qué es tan cara la generación de empleo con la inversión extranjera?
Estos proyectos, Ruth, son, requieren una inversión alta en cuanto a tecnología, insumos y otros. Y lo que se destina en realidad para la contratación de fuerza de trabajo es un porcentaje menor. Estamos más o menos hablando de aproximadamente un 20%, un poquito más de este porcentaje del total del capital que se mueve en estos grandes proyectos. Entonces, el impacto en el empleo no es el que se puede, esperar. Por ejemplo, hablábamos de Sinohidro, esta empresa en cuatro grandes proyectos, decíamos suma 783 millones de dólares, más o menos el total de trabajadores entre temporales y más o menos estables, suman alrededor de 1.400 trabajadores. Este es el impacto, pero con la característica de que son empleos temporales, son empleos estacionales, son empleos en función de los avances de la obra. Pero lo más delicado, Ruth, que hemos ido nosotros difundiendo en otros momentos, es el hecho de que son empresas, como el caso de Sinohidro, que desconocen, violan la legislación laboral nacional.
¿En qué condiciones laborales, no?
Exactamente, pero sobre todo incumplen una cláusula de los contratos establecidos, del documento base de contrato establecido por la Administradora Boliviana de Carreteras, que señala específicamente en una cláusula, la 15ª, que señala que la empresa china, o la empresa a ser contratada, debe cumplir obligatoriamente la legislación laboral. Esto significa pago de salarios, pago de horas extra, jornada de 8 horas, seguridad industrial y ocupacional y otros derechos que están establecidos. La empresa Sinohidro específicamente violó, desconoció, conculcó estos derechos y nos está mostrando sencillamente que estas empresas, por lo menos en el caso de Sinohidro, vienen al país a generar empleo precario, empleo sin derechos. Este es el otro panorama importante a tomar en cuenta en el sentido, a propósito de la inversión extranjera, del impacto que se podría esperar en el caso de empleo.
Bien. Estimado Bruno, te comento que les hemos preguntado a los jóvenes profesionales y emprendedores de nuestra ciudad dónde es que debería colocarse esta inversión extranjera para generar más y mejores oportunidades de acceder a un empleo digno en nuestro mercado laboral. Y esto fue lo que respondieron.
Yo creo que abriendo centros para jóvenes, formando en carreras técnicas y, así, ese tipo de cosas.
¿En la generación de empleos como tal, de puestos laborales?
Yo creo que abriendo una institución que se dedique especialmente a eso, ¿no? Tal vez a diseño, a lo que otros jóvenes están estudiando y necesitan.
Bueno, en lo que es mi área, lo que más le falta no solamente a La Paz, sino a toda Bolivia, son los rellenos sanitarios o rellenos sanitarios especializados para algunos materiales, como materiales peligrosos o materiales de vidrio que puede ser reciclado también, pero bueno, en Bolivia no tenemos ni esa formación ni esa ideología. Pero bueno, yo creo que en eso o en campañas también a favor del medio ambiente.
¿Eso puede generar empleo, por ejemplo, para nuevos profesionales?
Nosotros nos encargaríamos de esas campañas, o ya sea trabajaríamos netamente en ese relleno sanitario especializado en cualquier desecho tóxico, digamos, como le estaba diciendo, el vidrio.
se debería tomar en cuenta la parte de información a través de cursos, las redes sociales. No sé, implementar yo creo un poco más de ONGs para dar un apoyo a los jóvenes.
Y en la generación de empleo.
Que se abran nuevos campus. Un ejemplo te podría poner en agronomía, en la Facultad de Agronomía. Tal vez implementar ahí nueva tecnología para que tengan un campo laboral más abierto.
Que lo más obvio sería crear empresas para ellos. En este caso, por ejemplo, viendo a las personas con discapacidad, específicamente para ellos, ¿no? Porque ahorita es bien importante, por ejemplo, que ellos tengan una fuente laboral, todos los que tienen capacidades para trabajar, porque hay personas de ellos que no tienen capacidades para trabajar, ¿no? Entonces, ellos crear lugares donde se pueda hacer, qué sé yo, trabajos manuales, trabajos textiles, que puedan importar cosas, que puedan exportar, diré, ¿no? Al coste, trabajos, manualidades, no sé, cosas así, algunos productos, no sé, pero que todos tengan trabajo, gracias a esos dineros que son gratis.
Un ejemplo sería, digamos, cuando hacen las ONGs, porque ahí es un lucro de trabajo, digamos, para, no tanto para los jóvenes, porque siempre te piden mucho más experiencia, pero yo creo que sería eso, o si no, digamos, hacer algunos proyectos y donde pidan, digamos, lo que piensan los jóvenes, y en base a eso, digamos, también ayudarnos. O si no, es que nos den, digamos, a los jóvenes pasantías, que eso es lo que más te piden en un trabajo, te piden experiencia y eso nos falta a los jóvenes. Yo creo que en esa forma nos ayudaría las inversiones.
Sería principalmente en la generación de empresas. Empresas donde van a generar empleos y van a generar dinero y se va a devolver, ¿no? Es lo más lógico.
¿Cómo creo. Esa generación de empresas puede crear empleo para los jóvenes especialmente?
Porque va a requerir profesionales, ¿no? Profesionales que están saliendo, profesionales que también están sin trabajo, ¿no? Cada empresa necesita su área y las capacidades necesarias de diferentes universitarios o profesionales.
Bueno, los jóvenes dicen que sería bueno, por supuesto, crear más empresas, ¿no? Destinar esa inversión a la creación de más empresas, pero tú bien lo explicabas hace un momento, la inversión o reinversión de las utilidades de estas empresas extranjeras van justamente a la contratación de otras empresas, en este caso chinas, que van a beneficiar a su gente, ¿no? Es un poco difícil, me imagino, en ese caso. Pero no solamente estamos hablando de inversión china, también hay otras inversiones de otros países.
Sí, si hablamos de lo que significa inversión extranjera, en estos 10 años del actual gobierno ha estado bordeando los 800 o 1000 millones de dólares. Hubo una disminución notable, pero el 2015, según datos todavía preliminares, esto se ha incrementado un poco más de 1100 millones de dólares de inversión extranjera. Pero esta inversión extranjera, Ruth, y es siempre bueno remarcar esto, viene a determinados rubros. No viene a lo que los jóvenes esperan,
claro.
A lo que la población esperaría.
O nuestra economía, ¿no?
O el país, la economía. O sea, uno se pregunta cuáles deberían ser los ejes, los espacios, ámbitos importantes. Tiene que ver sobre todo con lo productivo, Ruth. O sea, es algo que estamos descuidando cada vez de manera mucho más severa. Entonces, aquí viene la inversión extranjera. Se invierte más en minería, hidrocarburos. Y una parte a otro tipo de proyectos, pero en general son estos dos rubros en los que se invierte más o se destina más esta inversión extranjera. Entonces, en algún caso puede ser un impulso a ciertos proyectos, pero en general, reitero, mientras no tengamos un plan de desarrollo, un plan de desarrollo productivo particularmente, es una inversión como que tanteando, mostrando posibilidades de dónde se puede apoyar con cierto tipo de proyectos.
¿Pero se podría establecer una regla para los inversionistas extranjeros?
Por supuesto que sí.
Sobre la necesidad de generar justamente estas condiciones y sobre todo más empleo, ¿no?
Claro que sí. Si hubiera una visión de desarrollo, la que estamos planteando, un desarrollo productivo particularmente, que piense en impulsar la industria, la agropecuaria, determinadas actividades vinculadas fundamentalmente a la economía campesina, la agroindustria, el aprovechamiento, el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, litio, minerales, gas, recursos renovables, como en el caso de la madera, por ejemplo, sería distinto el a partir de este impulso de los recursos naturales ir invirtiendo, ir apuntando esta inversión o las que también pueda generar el mismo Estado, pero con este carácter. Mientras tanto, si se piensa más en función de no los intereses del país, sino los intereses de una relación bilateral, como pasa con China, o se piensa más en las empresas que llegan al país para darle condiciones claro. favorables para desenvolverse en el país, esto no va a ocurrir y, por tanto, reitero, más allá de los montos que hablemos, va a implicar otro tipo de consecuencias no precisamente positivas para el país.
Los jóvenes también decían que sería bueno hacer capacitaciones para la generación de empleo. Tal vez ese punto tiene relación con formar emprendedores, que de alguna manera se ha estado haciendo, pero ¿esa es la respuesta?
No hay la respuesta. Obviamente forma parte de la capacitación, la información, la mejora de las habilidades, capacidades, conocimientos, en este caso los jóvenes, forma parte de todo un, digamos, de algo más integral como tal, pero no es la solución. Al igual que los emprendimientos pueden ser muy bien vistos por la población, porque claro, ante la falta de oportunidades de trabajo, ante la falta de empleo formal particularmente, lo que hace la población es generar su propia fuente de trabajo. Entonces, un negocio, llamado ahora un emprendimiento, le permite contar con una fuente de ingresos. Uh-huh. Pero no es la solución. Esa es una forma, Ruth, el trabajo por cuenta propia, el sector informal, los emprendimientos ahora, es una forma de pasar la responsabilidad del empleo, de la generación de fuentes de ingreso, de la atención de las necesidades de la población a la misma población. Uh-huh. Es decir, el Estado se lava las manos, para graficar un poco, entregando o responsabilizando a la población que, bueno, ella sea la que genere sus propios modos de subsistencia, y el Estado hace muy poco, uh-huh. o realmente no hace nada, cuando más bien por las normas establecidas, la Constitución y otro tipo de planteamientos, el Estado está en la obligación de crear condiciones, de crear proyectos, de crear programas, de canalizar recursos, en fin, que posibiliten que estas iniciativas, por ejemplo, económicas, tengan mejor curso y no sea un esfuerzo propio del pequeño empresario, del pequeño productor que a toda costa sale adelante, cuando más bien deberían haber condiciones para poder crecer.
Uh-huh. O ver a las inversiones directas extranjeras desde otra perspectiva, no solamente desde la económica, lo que representa, digamos, en términos monetarios, sino con la India, por ejemplo, el tema de la transmisión de tecnología, de capacitación, en estos rubros donde el emprendimiento en tecnología, en asuntos que están relacionados más con justamente el tema tecnológico, podrían ser impulsores de una economía más próspera, más fuerte.
Por supuesto, es importante invertir en ciencia, invertir en tecnología, invertir en investigación, exacto. en innovación uh-huh. tecnológica, por supuesto que es importante.
Y la China, yo creo que también es un país muy rico.
Sí, pero es como parte de un paquete, de una estrategia del gobierno chino, pero lo que le interesa al gobierno de chino es fundamentalmente cómo remozar, cómo hacer que sus grandes capitales, continúen generando ganancias. Y una forma es llegar como a países como Bolivia y que ese capital se vuelva a mover, a dinamizar, a remozar, en provecho no del país, en provecho de las empresas chinas y del gobierno chino, que en estos últimos años ha ido enfrentando un proceso paulatino de desaceleración económica, una baja en su crecimiento económico, y claro, está muy preocupado en el sentido de cómo ahora hacen para que semejante cantidad de capitales acumulados se vuelvan a movilizar. Entonces, esta es una forma, y reitero, no hay que obviamente menospreciar cualquier apoyo, cualquier respaldo que pueda haber de otro país en términos de investigación, tecnología, en fin, pero reitero, el interés es otro.
Es otro. Bien, vamos a la pausa y luego de ella hablaremos con Bruno Rojas, investigador de CEDLA, sobre la segunda jornada de este seminario que abordará el tema de empleo en un escenario de crisis capitalista. Ya volvemos.
Ya vuelve Empleo, pero en serio. con Ruth Pozo.
11:39 de la mañana, miércoles 27 de abril, estamos de vuelta y queremos invitarlos en este segundo bloque a que participen y nos digan su criterio sobre el tema de hoy. ¿Qué impacto tiene la inversión extranjera en la generación de más y mejores empleos en Bolivia? Estamos conversando con Bruno Rojas, investigador del CEDLA. Las líneas telefónicas de Radio Herbol están habilitadas, el 220-4057 y 220-4067 son los números donde usted puede hacer ingresar sus llamadas. Bruno, ¿qué aspectos se van a tocar hoy en la segunda jornada del seminario?
Queremos hoy, siempre pensando en compartir, además de información, preocupaciones, reflexiones, en torno a la situación del empleo, del trabajo, de los salarios, de los derechos laborales, de las condiciones laborales en general, que actualmente priman o están efectuándose o realizándose en el país. Esto a partir de que hemos visto con mucha preocupación que la flexibilización laboral, una herencia penosa, terrible, de gobiernos neoliberales, está vigente, no ha cambiado. Si bien hay decretos, si bien se anunció la anulación del artículo 55 del decreto 21060 que establece la libre contratación, la flexibilización laboral en la práctica, reitero, está vigente. ¿Cómo vemos esto de la flexibilización laboral? Por ejemplo, en lo que significa la flexibilización de los contratos. Los contratos a medio tiempo, contratos por horas, consultorías, otras modalidades de contrato que no implican precisamente un contrato indefinido, están proliferando cada vez más, como una forma de eludir el pago de beneficios sociales, incrementos salariales y otros, y finalmente eludir derechos laborales como tal. El trabajo estacional, el trabajo por temporada, son los que permanentemente se están dando en el país. Pero al mismo tiempo, otro tipo de flexibilización se puede notar en el salario a destajo, el pago del salario básico, generalmente equivalente al mínimo nacional, y un tira y afloja muy más favorable a la empresa en términos de reconocimiento de bonos, por ejemplo, que van orientados a la mejora del salario. También esta flexibilización laboral se da en otro tipo de prácticas que hacen a priorizar contratos de jóvenes, de mujeres, de adolescentes, como otra forma de, reitero, de pagar menos salarios. Los jóvenes generalmente ganan menos porque les falta experiencia, son nuevos trabajadores, en fin, y claro, no acceden, no cuentan con los beneficios que les corresponde. Un trabajador antiguo es más caro, un trabajador nuevo, joven particularmente, es más barato. Entonces, ese tipo de prácticas, reitero, en diferentes sectores, en diferentes rubros, tanto en el sector informal como en el sector formal también, se vienen dando con fuerza este tipo de prácticas. Entonces, esto nos llama la atención poderosamente. Frente a un Estado que hace muy poco, un Ministerio de Trabajo que hace muy poco, ante denuncias, ante protestas, ante demandas de trabajadores, volviendo un poco al caso de los capitales chinos, nosotros hemos difundido un análisis respecto a lo que estaba sucediendo en la empresa Sinohidro, en un proyecto carretero, el proyecto de construcción del camino carretero Ichilo y Bergarzama, y resulta que pese a este análisis, esta denuncia difundida, poco se tuvo acogida en el Ministerio de Trabajo y también las organizaciones matriz, la COP, otras entidades laborales, sencillamente no se pronunciaron al respecto. Entonces, este panorama, Ruth, es el que queremos mostrar el día de hoy. Queremos, intercambiar, reflexionar conjuntamente con las personas, organizaciones, instituciones que participen esta noche. Y para eso, Ruth, a partir del análisis que vamos a presentar desde como CEDLA, como institución, hemos invitado a dirigentes de algunos sectores de industria, por ejemplo, de otros, que nos van a contar en vivo, sus testimonios respecto a cómo están viviendo la situación de su empleo, de sus condiciones laborales y particularmente el ejercicio de sus derechos. Fuero sindical, por ejemplo, salarios y otras condiciones laborales son las que esta noche vamos a poder compartir con estos dirigentes.
Bueno, es importante el tema de los sindicatos, el papel de los sindicatos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el rol del sindicato en este momento frente a la situación de justamente los trabajadores? Vamos a darle paso, antes de que respondas a eso o comentes algo al respecto, Bruno, a Felipe Sequeiros de Alto Brajes, que está en la línea telefónica. Buenos días, adelante, Felipe.
Buenos días. ¿Sabe? No es precisamente del tema que están tratando. Uno de los problemas que tenemos nosotros, que fabricamos cosas en el país, lamentablemente no nos compra el gobierno ni las alcaldías. Sufrimos mucho por ese detalle. De nada va a servir que creemos institutos de formación profesional, que salgan más profesionales. Profesionales van a fabricar cosas en el país y no les van a comprar. Es lo que nos pasa a nosotros. Las alcaldías no nos quieren comprar, las prefecturas menos. Así que tenemos que estar rogando para que nos puedan comprar algunos artículos que fabricamos y que lo hacemos bien. Pero como no tienen sellos internacionales de UL y todas esas cosas, no nos compran. Ese es el gran problema que tenemos. Me gustaría que en algún momento ustedes puedan hablar sobre este tema para que puedan saber las cosas que uno sufre cuando hace cosas en Bolivia.
Perfecto. Eso. Muy amable, Felipe, gracias por su participación. Y claro, cuando decimos, Bruno, que tenemos que producir, que hay que apoyar la producción, la industria del país, claro, no pensamos en el mercado, ¿no? ¿Qué pasa con las condiciones del mercado? ¿Está preparado el mercado para recibir la producción de los bolivianos ante el contrabando, ante, bueno, miles de obstáculos que se encuentran justamente los productores?
Actualmente el mercado está determinado fundamentalmente por las importaciones. Importaciones de productos chinos, de productos extranjeros, como bien decía el amigo oyente, de marcas, más que pensar en calidad, por ejemplo, los mismos productos, pero está determinado por las importaciones. Esto está haciendo que la producción nacional, esto que se reclama en términos de poder consumir la producción nacional, la producción boliviana, tenga serios problemas, porque claro, frente a un producto chino barato, además que llega en grandes cantidades, con mayor, con diseños diferentes, en fin, no puede un producto nacional competir ante esta situación. Y si hablamos de otros ámbitos, en tecnología, si hablamos de información y todo eso, hablamos de celulares, para que es el producto ahora más consumido en el país, bien complicado, bien difícil a partir de esto. Entonces, por eso que mencionábamos en el programa que esta necesidad, esta urgencia de que el gobierno, el Estado boliviano, plantee una visión de desarrollo, programas, proyectos, un plan de desarrollo productivo. Y eso además implica obviamente políticas de incentivo, de mercado, de tecnología, de ciencia, de innovación, todo un conjunto de acciones que al final van a apuntar a una atención más integral de lo que significa hacer producción en el país. No basta prohibir internaciones opuestas, no basta prohibir el contrabando, reprimir el contrabando, etcétera. No, de lo que se trata es fortalecer el aparato productivo y de esta manera, paulatinamente también, porque no es una varita mágica, paulatinamente se va a ir valorando, consumiendo y finalmente promoviendo la producción nacional.
Y no basta, Bruno, con hacer una campaña de comunicación de hecho en Bolivia, ¿no? No es suficiente,
no,
pues, ¿no?
Es, tiene su, digamos, su peso, pero no es necesario sabiendo que, o digo, no es central, sabiendo que hoy en día nuestro país está entrando en un proceso peligroso de desindustrialización. Las grandes, medianas industrias, lo poco que tenemos de aparato productivo de que genera valor agregado, lo estamos perdiendo paulatinamente, o se está concentrando en pocos productos. Caso, por ejemplo, de, si hablamos de la agropecuaria, soya, trigo, papa, maíz y quinoa en parte, se acabó.
Pero es que también pierde fuerza, ¿no? Lanzan campañas y se pierden en el tiempo y se olvidan, y tampoco se trata de eso. Hay que ser constantes y consecuentes.
Así es, así es. O hablamos de alguna confección, de alguna prenda, por ejemplo, de vestir. Siempre está limitado por estas posibilidades que implique garantizar crecimiento.
Claro.
Esto no se está garantizando. Cada empresario, cada rubro, cada sector está liberado, por así decir, a su propia suerte.
Así es.
Y no carece, en este caso, de políticas desarrolladas por el Estado.
Bueno, muchas gracias, Bruno, por tu participación. Nos hemos quedado con el tema de los sindicatos ahí al aire, pero yo quisiera que ahora tú invites para que la gente acuda esta noche a esta segunda jornada. El ingreso es gratuito y el tema es muy interesante.
Sí, reiterar la invitación, como bien decía Ruth, para esta noche, a partir de las 6 de la tarde, en el Paralinfo Universitario. El tema, una vez más lo señalamos, tiene que ver con la situación del empleo en estos tiempos de crisis, en este escenario de crisis capitalista. Para esto hay una presentación a cargo de Silvia Escobar de Pavón, investigadora de la institución, y vamos a también compartir con dirigentes de diferentes sectores que nos van a contar su situación en cuanto a condiciones y derechos laborales. Y al mismo tiempo, Ruth, muy rápidamente, remarcar la gran importancia del sindicato. El sindicato es el principal instrumento, la principal arma que tienen los trabajadores. Por eso el sistema capitalista, los empresarios apuntan a anular los sindicatos o a flexibilizar la importancia, el rol de los sindicatos en este caso. Por tanto, vale la pena, a propósito de ya un primero de mayo cercano, lanzar como un mensaje, como una reflexión a todos los trabajadores, de recuperar el rol de los sindicatos, un rol en defensa, en conquista de los derechos de los trabajadores. No los sindicatos ahora cooptados, subordinados, finalmente digamos, sujetos al actual partido político en función de gobierno. Es importante recuperar en ese marco la independencia política e ideológica de los sindicatos.
Bien, interesantísimo. Entonces, esta noche está hecha la invitación para que podamos asistir a este encuentro, este seminario. Muchísimas gracias, Bruno, otra vez.
Al contrario, Soto.
Bueno, era Bruno Rojas, investigador del CEDLA, hablándonos sobre el empleo en este escenario de crisis capitalista.